Jueves 18 de junio de 2020. Estimados amigos, en el día de ayer tuvimos que lamentar el fallecimiento del suboficial mayor de carabineros, don Félix Agredo, quien había sido evacuado del campo de prisioneros de Colina 1, afectado por múltiples patologías agravadas por el contagio del virus COVID-19. Junto con hacer llegar nuestra solidaridad a sus familiares, tan castigados como él por la venganza marxista, formulamos votos porque tras su partida haya encontrado la justicia y la paz que la mezquina cobardía de los hombres le negó en vida. Cabe señalar que junto a su partida, un grupo creciente de prisioneros políticos militares comienza a ser afectado por el contagio, siendo trasladados a los hospitales algunos en graves condiciones, tal y como se pronosticó y se representó infructuosamente al gobierno de Sebastián Piñera, ente que discriminó cobardemente a los veteranos del 73, aduciendo falsas obligaciones derivadas de tratados internacionales, mientras violaba aquel en que el Estado de Chile se comprometió recientemente a respetar la dignidad de los ancianos y enfermos. La muerte de este compatriota, quien, como sus actuales camaradas, ayer diera todo de sí para salvaguardar la paz interna de nuestra patria, ha recibido el pago de Chile de manos de quien fuera elegido con el voto de su gente, esperanzada en que cumpliría una promesa reiterada y jamás honrada. Lamentablemente, la vida nos demuestra que el hombre es el único animal capaz de tropezar dos veces con la misma piedra, traicionero obstáculo que solo los políticos son capaces de incitar a remover con picotas y palas. Lo curioso es que la inmoral discriminación que negó el arresto domiciliario a los militares parece ser patrimonio de la derecha cobarde y no de la izquierda. Así quedó demostrado con la muy temprana decisión del gobierno peronista de Alberto Fernández en la Argentina, quien envió a sus casas a todos los presos militares sin pedir permiso ni dar explicaciones a nadie. Un acto de coraje que por este lado de la cordillera parece imposible de imaginar, al menos de parte de este gobierno. El clima social sigue empeorando y pese a algunos llamados vistos en la prensa, la gente no parece reconocer las señales que los más viejos leen claramente como indicadores de la situación de violencia que nos envuelve, aún mantenida en el ámbito de la política, pero con una latencia explosiva en poblaciones, barrios y campos. La actuación de la oposición supera cualquier posibilidad de paz al haberse transformado en un verdadero panal de avispas ciegas, dispuestas a picar y morder a lo que les rodee. Tal como pensábamos, la ilusión gubernamental de haber conseguido una cuota de paz con el acuerdo suscrito con tres de los partidos opositores va transformándose rápidamente en un nuevo espejismo, al ver la forma en que la extrema izquierda y los propios integrantes de los partidos que suscribieron el acuerdo siguen presionando contra toda iniciativa del Ejecutivo. Lo más grave es, sin embargo, la pérdida de apoyo y credibilidad del gobierno en su propio sector, con parlamentarios oficialistas que renuncian a su compromiso con la alianza, haciéndose parte de un populismo desesperado, visto tal vez como el salvavidas a aportar cuando acabe de hundirse el buque. El capitán de la nave, por su parte, da golpes de timón que desorientan hasta el mejor navegante, poniendo en riesgo a toda la tripulación. En el día de ayer, como comentamos, un par de oficios de la Presidencia de la República a la Cámara de Diputados pusieron una nota de total desconcierto en el ambiente oficialista y en la propia oposición. Por el primero de ellos, identificado con el número 141-138 y fechado correctamente el 17 de junio de 2020, el presidente retiró la urgencia al proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia nacional. Tras los aplausos de algunos diputados de la izquierda que celebraban la victoria de su gallito para extender indefinidamente el plazo para tratar un proyecto que les incomoda por esencia, llegó sorpresivamente a la Cámara el segundo oficio presidencial, suscrito ahora con el número 143-138 y con la misma fecha que el anterior, reponiendo la suma urgencia que se había suspendido apenas unas horas antes. Las explicaciones para este extraño juego de quite y ponga, entregadas por algunos personeros, justifican el retiro de la urgencia por haberse cumplido sin acuerdo las 8 sesiones que limitan el trámite del proyecto en la comisión, lo que lo habría llevado seguramente a fracasar. De allí entonces que se habría decidido, según dicen, retirar la suma urgencia para reponerla y conseguir otras 8 sesiones. El asunto es que, independientemente de todo, el primer oficio, signado con el número 141, es suscrito junto al presidente por, escuche bien, el ministro secretario general de la presidencia, Felipe Ward Edwards, quien dejó el cargo hace nada menos que 13 días, desempeñándose actualmente en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Por lo tanto, el documento que retira la urgencia presenta una grave falla que, según lo establezcan las leyes y reglamentos que deben conocer los expertos, podría constituir quizás una falsedad ideológica, invalidando sus efectos. El segundo oficio, correctamente firmado por el jefe del gobierno y el ministro Claudio Alvarado, sería redundante y podría hacer perder su valor por no haber sido retirada la urgencia anterior. Lo más llamativo para el ciudadano común es la nula reacción de la prensa escrita, cuyos periodistas, bajo cualquier otra circunstancia, no habrían dejado pasar un hecho de esta naturaleza, el cual podría ser atribuido al error de quien despachó un primer documento que se habría encontrado firmado desde hace más de 2 semanas por el ministro anterior. Ello confirmaría la intención presidencial de ceder a las presiones de la izquierda y habría sido despachado por el Centro de Mensajes de La Moneda tras incorporarle el número y la fecha sin percatarse de quién ponía la segunda firma. Sea lo que sea, el desprolijo trabajo observado nos confirma que la navegación se hace cada vez más compleja para quien sostiene el timón en solitario y para sus tripulantes y pasajeros. Soy Patricio Quilote.